Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En estas jornadas empieza una avalancha de iconografía y de colores a los que algunos de nosotros no estábamos acostumbrados, porque uno va a un local de hamburguesas y es todo naranja y negro. Y uno sale a la calle y hay un montón de esqueletos y de gorros picudos de bruja. Y los niños pasan por las calles con telarañas en la cabeza. Esto se llama Halloween. Y vamos a abundar en algunos aspectos de esto que realmente son más nuestros que de ellos. Lo que pasa que nos quitan las cosas, Pinilla. Muy buenos días al querido y valeroso Baturro. Buenos días,
Cristina. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿De qué vamos a hablar? Explícale a la gente en los próximos minutos.
Bueno, pues dame un momento. Saco una por aquí y vamos a hablar, para que lo tengamos delante, de una calabaza.
Voy a hacer una foto que venga aquí Paulette y nos la haga, porque
ahora
tiene la gente ver que
foto.
Es que el noble Baturro se ha traído la calabaza bajo el brazo.
Ya tenemos aquí una calabaza.
Y cuéntale, Pinilla, a la gente por qué has traído hoy una calabaza.
Bueno, pues la hemos traído por varios motivos, pero vamos a ir por partes. En primer lugar, Chris, estén donde estén nuestros oyentes en estos momentos, seguro que ya han visto calabazas por todas partes, tanto en forma de hortaliza como esta, porque esta es la mejor época de la calabaza y podemos aprovecharla para hacer cremas, incluirla en ensaladas, hacer salsas o incluso mermeladas y bizcochos como en forma de elemento decorativo. Pero antes de hablar de esto último, de los elementos decorativos, ¿dónde crees que se cultivan las mejores calabazas de España, Cristina? A ver.
¿Te puedes creer que no tengo ni la más remota idea de cuál es el lugar específico e ideal de la calabaza?
Pues las mejores es difícil descifrarlo, ¿no? Es algo que, bueno, es difícil saber con exactitud cuáles son, pero las provincias que cultivan y producen más calabazas en España son Almería, Cáceres y Alicante. Y las mejores,
y además, fíjate, relativamente distantes. Bueno,
sí.
Almería y Alicante menos, pero en la otra punta de la península, Cáceres.
Sí, sí, sí. Y te iba a decir que para mí, yo no sé cuáles son las mejores, no he podido probar todas, ya sabes que a mí me gusta mucho comer, pero no he podido probar todas, pero hay unas que especialmente yo creo que se pueden llevar la palma. Quiero que escuches a Rubén Mendy, que es el rey de las calabazas.
Hola Cristina, soy Rubén, el rey de las calabazas. Soy agricultor de calabazas gigantes, estoy especializado, llevo cultivándolas desde hace unos 15 años. Vivo en un pueblo de Navarra que se llama Valtierra y tengo varios récords de calabazas gigantes. El actual récord de España de calabazas gigantes es de 1.157 kilos. Casi nada.
¡Qué barbaridad! Una calabaza de 1.157 kilos.
Una sola, ¿eh?
Una
calabaza.
Sola. ¡Qué barbaridad!
La
qué
imagen
barbaridad.
Es impresionante. Y ojo, porque más de 1.000 kilos, dan para mucho. ¿Cuántas raciones de crema de calabaza, por ejemplo, podrían salir de ahí? Cris, ¿cuántas dices tú?
Pues yo creo que tú decías unas 5.000.
Yo digo unas 5.000, sí, lo hemos estado hablando antes. Yo creo unas 5.000.
Hay que multiplicar por 4 más.
¿Sí?
Yo creo que sí, que por un kilo de calabaza sirvo yo a 4 personas.
Pues
con
vamos.
Lo cual, 1.000 kilos. Ah, bueno, claro, 1.000 kilos por 4, sí, claro, 5.000 diría
cinco.
Yo.
Yo, haciendo un cálculo así a ojos, si pienso en una calabaza, cuando yo he hecho alguna de crema de calabaza o mi madre ha hecho en casa, una calabaza de 1,5 kilos o algo así, pues pueden salir 10 raciones. Pues yo creo que con 5.000 iríamos servidos. Pero vamos a descubrirlo, a ver que nos lo cuente Rubén.
Pues las calabazas gigantes normalmente son para dar de comer a los animales. Son calabazas forrajeras. Son comestibles. Pero ¿qué haces con 1.000 kilos de calabaza? ¿Qué haces? Nosotros le damos de comer a las vacas y a las ovejas. Y una calabaza de 1.000 kilos puede estar perfectamente unos 14 días para que coman pues 5 o 6 vacas y 5 o 6 ovejas.
Ojo.
Si hiciéramos un puré de calabaza, bueno, si metiéramos también 800 kilos de patatas, cebollas, pues yo pienso que tranquilamente podríamos dar como 8.000 raciones, ¿eh? Tranquilamente.
¿Has visto? ¡Qué barbaridad!
8.000 raciones.
8.000 raciones.
Nos hemos quedado cortos.
Luego probablemente estas tan grandes no son las mejores. Porque
no.
esta que has traído tú más terciadita me parece de un tamaño más aceptable. Todo esto está genial, pero es una mera introducción, porque vamos a lo que vamos. La calabaza como elemento decorativo y casi símbolo de unas fiestas, en este caso las que llaman de Halloween. Porque aunque es verdad que durante los últimos años nos han hecho asociar la festividad de Halloween con la traducción de utilizar calabazas, esto está fundamentado en una mentira. Sí. Es que la calabaza hace muchísimo más que el descubrimiento de América y que la fundación de los Estados Unidos, que está vinculada al Día de Todos los Santos y a la tradición cristiana.
Pues sí, tienes toda la razón, Cristina. En muchas zonas de España las calabazas ya estaban presentes mucho antes de que las películas americanas trajeran esta moda de Halloween. Y hablamos de, por ejemplo, pues pueblos de País Vasco, Navarra, Galicia, Aragón. Precisamente en un pueblecito de Aragón, de la provincia de Huesca, llamado Radiquero, no se celebra Halloween para conservar estas tradiciones, y nos explica cómo lo celebran Pablo Calahorra, uno de los miembros de la Asociación Cultural de este municipio.
La tradición de la Noche de las Ánimas es el vaciado de las calabazas para convertirlas en calavera con una vela dentro, con la finalidad de ahuyentar a las ánimas que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre tienen el infortunio de pasar por las calles de Radiquero. Una tradición que se ha celebrado en muchos pueblos del norte de la península y ha vuelto reconvertida en una cosa muy divertida, pero que no es nuestra fiesta, ¿no? Que nuestra fiesta es otra muy diferente, más enraizada con la tradición y con el patrimonio cultural.
Fíjate qué cosa tan interesante este programa. A mí me resulta una verdadera escuela. Estamos en la tierra de Pinilla, del noble Baturro, que es Aragón, pero vamos a seguir allí porque vamos a hablar con una verdadera autoridad, la historiadora zaragozana Pilar Pérez Viñuales, experta en historia medieval. Pilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Qué gusto conocer todo esto sobre la festividad de Todos los Santos. ¿Nos podía señalar qué relación guarda la calabaza con la festividad?
Pues mira, la calabaza simboliza también la calavera. Uh-huh. Porque, bueno, yo te puedo contar lo que yo he vivido de cuando era pequeña, que mi padre cultivaba especialmente estas calabazas en el campo, y nos la traía precisamente para los niños. Entonces, teníamos la costumbre, se vaciaban en el interior, les hacíamos unos ojos y una boca y les poníamos unos palillos para dar miedo. Y luego le poníamos dentro, efectivamente, pues una vela. Y los críos, como teníamos estas cosas de infantiles, pues las metíamos en alguna habitación oscura e invitábamos a los padres, a los vecinos, para que entraran, y lógicamente se asustaban.
Me encanta.
Eso yo, cuando era pequeña, pues lo hacíamos como de broma. Pero pasado el tiempo y estudiando más, resulta que la calabaza, digamos, se hacía antropológicamente para, por una parte, te daba para que las almicas del purgatorio que salían, que daban miedo, entonces era para guiarlas, para que ellos fueran a la gloria santa del paraíso.
¡Qué bonito! De hecho, creo que la calabaza no solamente iluminaba las casas, sino que, no. Incluso me atrevo a decir que lo mismo era una tradición precristiana, porque la calabaza es cultivo de esta época, desde tiempos ancestrales, sino que se colocaba además en las ventanas de catedrales y de iglesias, doña Pilar.
Sí, efectivamente, Cristina. Mira, se podían colocar también o en las ventanas y balcones de nuestras casas particulares y también en lo alto de las iglesias de los campanarios, precisamente pues para iluminar. Según la tradición, las almicas salían aquella noche, fíjate que incluso ni se dormían las casas, porque las almicas iban pasando, entonces la luz es muy importante dentro de la tradición cristiana para iluminar, para purificar. Y unido a ello, también era importante que toda la noche se tocaban las campanas, porque el ruido aleja los malos espíritus.
Sí, es la época del solsticio, con lo cual probablemente hay un montón de fiestas, ¿verdad?, de transición del verano al invierno o del otoño al invierno, pero que después se cristianizan, porque tengo entendido que en torno a estas calabazas se rezaba el rosario en las casas.
Efectivamente, yo recuerdo mi abuela, nos juntaba un poco a la familia y prácticamente pues muchas horas de la noche se rezaba el rosario. Y también colocaban, esto yo siempre me acuerdo cuando era muy chica, con mi abuela, que nos llevaba a una habitación también que era oscura, y en un terrizo con aceite ponía unas velicas, ponía unas candelas por las personas fallecidas en la familia.
Claro.
Pues por el tío Pepe, por la tía Pilar, etcétera, etcétera. Entonces era toda una ritualización importantísima, profundamente, digamos, religiosa, de unidad de los vivos y de los muertos.
Es que es preciosa esta festividad y nos la estamos dejando robar un poco con unas cuestiones que no es que sean feas, pero son un poco tontas, ¿no? Como lo del truco y el trato, la bruja, el esqueleto danzante, etcétera. Por ejemplo, por abundar en las tradiciones relacionadas con todos los santos, ¿hay alguna relacionada con la costura y con las puntadas al coser? ¿Cómo es eso?
Pues a ver, es que también hay que contar estas tradiciones nuestras de las almicas del purgatorio. Les tenemos mucha fe. Entonces, pues fíjate, te puedo contar que mi madre, antiguamente sabéis que sobre todo en las casas las madres y las abuelas nos hacían los vestidos, hacían los jerseys, etcétera. Entonces, ella siempre en la última puntada la daba en sábado. ¿Y por qué en sábado? Porque decía que así se salvaba una almica del purgatorio. La sacaban y iba al cielo.
Si o se sea, rezando por ella en la ejecución del trabajo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Sí,
¿Y
sí,
qué
sí.
es eso otro de las cáscaras de huevo?
Ah, pues bueno, también comentaban eso, como te estoy hablando un poco de lo que yo he vivido antiguamente, cuando no había vitrocerámica, sino que eran estufas de leña, por ejemplo. Entonces, las cáscaras de los huevos nunca se deben echar al fuego, porque, según decían, también sufrían las almicas del purgatorio.
Ajá.
Y la expresión almicas, ¿eh? Almicas, digamos, como un sentimiento de cariño, que eso también el lenguaje, la palabra, nos da identidad como pueblo y como cultura.
Qué bonito, las almicas.
Sí. Oye, Pilar.
Son las almicas.
Pilar, ¿qué tal? Soy Diego, ¿cómo estás? Te quería preguntar también, porque es que quiero que se lo cuentes a Cristina, ¿cuál es tu despertador? Cuéntaselo, porque es que a mí me pareció súper, súper interesante.
Pues la verdad, cuando no tengo despertador, pues yo antes de dormir, y por ejemplo tengo que madrugar a las 5 o a las 6 de la mañana, yo les rezo a las almicas del purgatorio y les digo, por favor, llamarme a tal hora. Pero como ellas son muy bromistas, pues te llaman una hora o dos horas antes. Entonces te despiertan una o dos. No, es verdad, ¿eh? Es verdad, se despiertan porque son bromistas.
Es que hay una cosa que es la comunión de los santos, la relación con los santos que ya están en la gloria e incluso la oración por aquellos que van camino de ella en el purgatorio, que es profundamente uh-huh. cristiana. Quería uh-huh. preguntarte sobre la tradición de que las mujeres limpien antes del 1 de noviembre las iglesias, las lápidas, etcétera.
Sí, escúchame, ya toda esta semana yo he ido ya al cementerio y tú no veas la cantidad de personas, especialmente mujeres, que es la tradición de limpiar, hacer la visitica al cementerio y limpiar las tumbas, limpiar los nichos, porque claro, tenemos que ir a verlos. Se hace la visita, el día 1 de noviembre hacemos la visita y se coloca, ya está todo limpio y se colocan las flores. También te puedo comentar que antiguamente en los huertos familiares la vida cambia ahora un poco y ahora llega y se compra en las floristerías, me parece muy bien, bueno, pero antiguamente en los huertos familiares también había, digamos, un poco para ayudar a la economía familiar, se cultivaban flores, sobre todo los crisantelmos y lo que decía mi abuela, los mocos de pavo, que era una flor, una planta que le encantaba. Entonces se hacían los ramicos de todos los santos y se colocaban en las puertas de las casas donde se vendían. Y así los vecinos pues podías comprar y entonces también era una pequeña ayuda para la economía familiar. La verdad es muy importante y se colocaban pues en... Y bueno, y otra cosa importante, no quedaba ninguna tumba sin ninguna flor.
O sea, a quien no tenía flores la recibía de otros.
Sí.
Qué bonito, acordarse también de aquellos que no tienen
sí.
a nadie. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. El sí. día de 2 de noviembre es el de todos los difuntos. En Alagón, ¿qué sí. tradiciones tenéis con esta festividad?
Pues mira, también podemos hablar un poco de gastronomía. Bueno, el día 2 es verdad, sí, también porque es algo interesante que se hace el día 1 o el día 2. Pero el día 2, sobre todo, se hace una misa, sobre todo en torno a las 4 de la tarde, se va al cementerio y se hace una misa y se nombra uno por uno todas las personas que han fallecido a lo largo del año. y es algo pues realmente bueno, te encoge un poquito, sí,
qué
te
bonito.
Encoge un poquito el corazón, porque a lo mejor pues se ha muerto tu padre o tu madre o tu hermano, tu vecino que quieres, y oír nombrar su nombre, ¿no? Entonces, nombrar a la persona que ha fallecido, pues bueno, te encoge un poquito el corazón, pero hay que, a ver, todos los fieles difuntos, todos vamos a morir, ¿no?
Bueno, y qué menos entonces, que recen por uno, ¿no? Cuando uno ha fallecido y que tengamos esa certeza de la vida eterna. O sea que es un vértigo, pero también es una esperanza. ¿Sí? Pues
pero
es doña Pilar...
Eso que es uno, dime.
Claro, es doña Pilar Pérez Viñuales, que es experta a nivel nacional e incluso internacional en esta cuestión de la tradición occidental del Día de los Difuntos, que va muchísimo más allá de Halloween. Es claro que Halloween en realidad tiene su origen en la festividad de Todos los Santos y ahora nos la devuelven como si fuese novedad, ¿verdad?
No, a ver, bueno, la vida, lo que te comento, está cambiando mucho, pero yo personalmente y muchas personas hemos vivido, pues, otra idea, ¿no?, de lo que es la festividad de Todos los Santos y los fieles difuntos. Entonces, es un sentimiento, pues, de recogimiento, de oración y de pensar que algún día nos uniremos a ellos.
Exacto.
Entonces, yo ahí me quedo.
Y la calabaza era nuestra antes, doña Pilar. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Bueno,
gracias, adiós, adiós.
Vale. Pues adiós, gracias.